pasea, pasea,
pasearte.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nuevamente estamos aquí, mi amiga Juana y yo.
Hola, no sé, buenos días. Y además estamos contentas.
Estamos contentas.
No, oye, la voz de Esperanza está súper alegre.
Se nos nota un montón.
Nos va a hablar de Sorolla, bueno, todo lo que sabe.
De Sorolla pienso hablar todas las veces que venga claro que aquí a esta casa. Ajá. Así que, porque...
Para eso estamos en el año Sorolla.
Además, el otro día que fui a... precisamente al ámbito cultural y estuve en la primera de las intervenciones, que fue un miércoles.
Sí, pero no te enrolles, porque ahora mismo estamos en la presentación, ¿eh? Ah,
perdón, tienes razón, porque está Sari en el cristal, claro, y me mira como diciendo, pero está loca de qué va. Y además no he dicho ni la música ni nada. La música va a ser de Michael Bublé, que es un crooner, nos ha dicho... Que canta suave,
sí.
que
eso significa crooner, ¿eh?
Sí. Pues oye, luego te contaré lo que te pensaba contar.
A mí y a todos ustedes.
Estamos en pasearte, ¿eh? Aunque no lo parezca. Or I'll never fall in
In a restless world like this is, love has ended before it's begun, and too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun.
Bueno, vamos a ver, que yo he hecho una presentación sui generis, vamos, que no he presentado casi nada.
Ya, pero tú tienes idea de que vas a hablar de Sorolla. Y
exactamente.
Empieza por ahí, venga.
Bueno, pues es que la semana pasada se me quedó en el tintero una cosa por decir, de que cuando él estuvo en Xavia, Xavia, que ahora está de moda decir siempre Xavia. Y entonces, aparte de los cuadros que enumeré, hay uno que me llamó la atención muchísimo, que es El Bote Blanco. Y El Bote Blanco es... genial. Es que no tiene desperdicio, por donde lo mires. Si no lo han visto nunca en ningún catálogo ni en nada, búsquenlo por internet. El Bote Blanco de Joaquín Sorolla.
Es que los colores blancos, los matices que le saca el blanco,
con los
como
azules,
él, no lo ha hecho
mar,
nadie, ¿eh?
Y esos brillos y tal, de verdad que me enamoró muchísimo. Luego también en esa época, fíjate, en aquella época, en las cuatro estancias que hizo en Xavia, pues pintó 82 cuadros, 50 apuntes. La mitad de ellos eran apuntes, pero también hizo cantidad de dibujos en carboncillo que están guardados, claro, en el Museo de Madrid. Y dentro de poco, pues van a. Creo que el ayuntamiento se ha quedado con un bajo o parte de un edificio, o un edificio, no lo sé porque no lo especifica bien, para anexionarlo al Museo Sorolla. Con lo cual, todo lo que tienen guardado, que es muchísimo, pues lo vamos a poder ver cuando vayamos a Madrid al Museo de Sorolla. Así que hoy estoy encantadísima con Sorolla. Y además, el otro día en El Corte Inglés, ya sé lo que quería decir antes, porque me he enrollado.
Menos mal.
Pues que no va a haber un año Sorolla, sino dos. Así que van a quedar de Sorolla bien servidos, porque de Sorolla están haciendo lo habido y por haber. Y surgen cada vez más cosas y curiosidades de la relación familiar, de las cartas de ellos, que escribían muchísimo, se escribían muchísimo.
A ti lo de las cartas
a mí me
Clotilde
llega,
te llega al alma.
Mira,
¿eh?
De verdad, es que en un momento dado, Sorolla es una persona tan entusiasta con su mujer que le dice esto: eres mi carne, mi vida, mi cerebro. Llenas el vacío que mi vida de hombre sin afectos de padre y madre tenía antes de conocerte. Tú fíjate, para decirle esto a una mujer, y además le dice, eres mi ideal perpetuo, sin ti nada me importaría lo que hoy me preocupa, así que no hay nada que temer.
Es de un romanticismo y de un enamoramiento tremendo.
Es que a mí esto me llega al alma, porque...
Pues sí, señora.
¿Qué marido te dice estas cosas?
Bueno, yo, según a qué edades, ¿eh? ¿Eh?
Bueno, pues finalizando un poco lo de Xavia que empezamos en el otro programa, o que yo seguía con esta historia, pues resulta que en 1898, que es cuando hubo guerra entre Estados Unidos y España, porque se hundió el acorazado Maine en la bahía de La Habana, y Y en la bahía de Manila se declaró también esa guerra hispano-estadounidense. Los americanos, a continuación, destruyeron la flota española en el Océano Pacífico. Y en ese momento que él estaba en Javea esperando pintar, que iba más días de los que había podido calcular la vez anterior, pues resulta que no le dejaban pintar y estaba negro, porque había mucho control.
Una persona tan hiperactiva.
Hiperactiva.
Porque con lo que le gustaba pintar,
no, he visto,
no me extraña que estuviera nerviosísima.
Que haya pintado más que...
Y no lo dejaban pintar porque pensarían que era espía o qué.
Pues,
o porque en
pues
ese momento en la playa no dejaban estar a nadie.
La costa estaba muy vigilada y no dejaban... Y además, como él se plantaba con el caballete, aunque estuviera en una roca, plantaba... De hecho, el que está en la colección Massabeu, que hemos visto estos días atrás en el museo, que se llama Niños nadando en Javea o algo así, que tiene un tono muy verde, el mar es muy verde, no es tan transparente y tan azul, porque hay rocas y se ve más oscuro, pues ese cuadro lo pintó in situ y mide 2 metros. ¿Tú sabes lo que es plantar eso allí, en mitad de las piedras, atarlo con cabos por aquí y por allá, porque el aire, fíjate, el aire del Mediterráneo, del Levante, cómo se mueve? Pues lo pintó ahí, porque tenía esas...
Ahí era donde
esa
lo veía realmente, sí.
Bueno, pues aparcamos un poquito el tema este y pasamos a otras cosas.
Sí,
Juana.
Pues mira, sí, porque resulta que en Valencia, en la Plaza del Patriarca, van a plantar una biblioteca itinerante. Yo, esto de estos módulos de cristal que ponen en medio de zonas un poco despejadas, todo porque dicen que para atraer un poco la lectura, que yo... La idea me parece buena, pero lo que me parece fatal es que se invada el espacio público con cosas más tochos.
O sea, más elementos
sí.
Inadecuados. Estamos quitándolos, los que había en otras épocas, para dejar las cosas en su sitio, y ahora resulta que nos ponen trastos.
Sí,
porque son trastos.
Efectivamente. Aunque la idea sea buena, a mí no me gusta nada que me llenen las plazas de elementos diferentes. Una cosa que, por cierto, van a quitar es el cubo de cristal del Moving, que también ha estado 5 años, ¿eh?
Oye, no será el mismo.
Pero se desmantela,
¿no será
¿eh?
El mismo cubo que lo llevan de un lado para otro?
No. No es diferente, pero también está cristal, con lo cual... Está bien, porque deja un poco, no te interrumpe demasiado la vista, pero sí la interrumpe, eso es que lo veo horrible. Hagan otro espacio en otros sitios, hagan esas cosas, pero en sitios que no sean de paso y que tú disfrutes de ese espacio abierto que hay en las ciudades, que cada vez nos llenamos más de elementos extraños.
De cosas de estas, sí. Elementos extraños, lo has dicho muy bien.
Uh-huh. Bueno, pues eso es lo que quería decir, que quien pase por la Plaza del Patriarca y quiera leer un libro...
¿Lo tienes
sí.
dentro?
En
el cubo.
En este
o
cubo
sea, que entramos y cogemos un libro...
Sí, menos mal que es itinerante y se lo llevarán pronto.
Oh,
¿eh?
Menos mal. ¿Y dónde nos vamos a sentar? Porque de allí han quitado todos los banquitos que había. ¿En el borde de la fuente?
Seguramente, porque el resto o te va a salvar... ¿Y pagas la silla?
Pues, fíjate, hay cosas que no se comprenden.
No tienen lógica, ¿verdad?
No.
Bueno, pues eso es lo que hay. Y decir una cosa que parece ser que Esperanza y yo no estamos de acuerdo, porque yo he leído la noticia que el Museo de Bellas Artes abrirá una estancia dedicada a Sorolla. Esta futura sala estará ubicada en la segunda planta del edificio del museo y se abrirá en diciembre de 2023. Con más de medio centenar de obras de los años de formación del artista y de los géneros que cultivó, como el retrato, el paisaje o las costumbres. Pero Esperanza me está rebatiendo esta
no,
información.
No, no te rebato, simplemente pienso que puede haber una duplicidad de información o una inexactitud que no es tuya, sino de la noticia que se nos ha dado.
Uh-huh.
Puede ser lo mismo o puede ser que... El Museo de Bellas Artes tenga tanta obra que necesite 2 salas. Yo cuando fui a ver la Massabeu aproveché también para subir al 3er piso, en este caso.
Uh-huh.
Puede que fuera el 2º, pero yo creo que era el último, porque tiene el tejado inclinado y eso es el final. Queda a la zona claustral.
Uh-huh.
Esta sala queda a la vuelta. Y entonces, pues allí hay... está instalado el pan de la vida, uh-huh, famoso, que vino de la colección Lladró, que luego adquirió la Generalitat Valenciana junto con algunos cuadros que había también de Sorolla.
Uh-huh.
Y entonces son 46 obras que han sido incorporadas por primera vez, las de la, estas de la colección Lladró, y el museo tiene 54 obras de la propiedad. Es la segunda colección pública en este momento que tiene mayor número de obras de del maestro Sorolla, porque Massabeu tiene 46,
pero es privada,
sin contar el Museo de Asturias, que tiene estas que hemos nombrado en otras ocasiones, del trasiego de las pasas o de o del el coser de la vela, que no están aquí expuestas, que están en Asturias. Y él se entusiasmó con el tema de las pasas, porque además decía que el color de las pasas iba cambiando durante el secado, pasaba del dorado a los tonos más fuertes, anaranjados, marrones, oscuros, y realmente hizo mucho sobre el tema. Y bueno, aquí hay obras que son, la más religiosa es esta, la más grande es la religiosa esta, que es de 528,2 centímetros, que es una pasada. Y yo creo que está, de verdad, dadas las condiciones complicadas para su transporte, pues no la van a quitar de ahí. Es su ubicación definitiva. Y el resto, pues ya ves que hay de todos los géneros y de todas las épocas, pero también hay cosas que son de la primera época, de cuando era joven y estaba en la academia.
Bueno,
pero
no sé, como hay este boom ahora de Sorolla, pues lo mismo el museo está abriendo una nueva sala, no lo sé.
Pues lo tendremos
pero
que aclarar.
Lo interesante será ir al museo y ver lo que
eso
hay.
Eso es. Sí, porque fíjate, además, en esta misma línea, de en este mismo piso, también está la de Muñoz de Graín, que va a ser el año Muñoz de Graín el próximo, el 24. Y si dicen que va a haber dos años de Sorolla, sí, se van a solapar. Yo no sé qué van a hacer con tanta actividad. Ya se lo iremos diciendo cuando nos enteremos.
Dios mío, como siempre digo, qué estrés con tanta
qué
actividad.
Estrés,
¿eh?
Qué estrés.
Vamos a ver música, ¿te parece?
Venga, vamos, muy bien. Everyday words seem to turn into love songs. Your heart and soul to me, and life will always be love your rose. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Every time you kiss me, heaven sighs. Bueno, aquí estábamos cantando con esta suavidad, con esta, no sé, con esta música arrastrada, melodiosa, tan crooner, como nos ha dicho nuestra amiga Sari, que nos ha ilustrado al respecto. Vamos a empezar con noticias varias.
Pues yo les quiero comunicar que el Centro de Arte Hortensia Herrero abrirá sus puertas al público el próximo 11 de noviembre y dedicará una de sus salas a Abierto Valencia, es decir, que en una de sus estancias se expondrá una selección de obras adquiridas a lo largo de los años en las galerías de Valencia. El precio de la entrada general es de 9 euros si se adquiere en la página web. Y una vez abierto el centro, si se adquiere en la taquilla, tendrá un coste de 10 euros. Pero, con motivo de la apertura y de forma temporal, la entrada será gratuita los domingos, hasta final de año, ¿eh?
Ah, pues va a estar a tope, ¿eh? Va a estar la calle del mar llenita.
El Centro de Arte Hortensia Herrero tiene una clara vocación internacional, con artistas contemporáneos de reconocido prestigio. La primera presentación de esta colección y con la que abrirá sus puertas incluirá más de 100 obras de más de 50 artistas. Y esta selección de artistas forma parte de la colección privada de Hortensia Herrero, presidenta de la Fundación y mecenas del proyecto.
Muy bien.
Veremos seguramente a Yopi,
a todos los que ha ido adquiriendo ella a lo largo de su fundación, ¿verdad?
Sí,
Desde que la hizo.
Sí, será interesante. Y además la restauración del palacio debe ser una preciosidad, ¿eh? Bueno, tendremos que ir. de los primeros, porque todo eso nos gusta mucho.
Claro, y otro día contaremos un poco la historia que ha tenido este edificio a lo largo de su vida, porque es curiosa, es curiosa y tenemos muchas ganas de verlo. Y luego lo que hay en su subsuelo, la historia enterrada y la que vamos a ver. Bueno, tenemos mucha curiosidad.
Y si en el subsuelo, no sé si recordarán cuando antes era como un pub donde estaba el león, que se oía rugir al león, que eso era terrorífico.
Sí.
¿Eh?
Era tremendo, sí, uh-huh. Sí.
Muy bien, pues sí, lo contaremos en otra ocasión.
Bueno,
con pues, eso queda dicho que eso, que el centro de Hortensia Herrero se abre ya próximamente, que ya tenemos ganas, ¿eh? Pues, ha llevado varios años de restauración, ¿eh?
Es que se han encontrado con muchas historias, claro, porque
hay que ver
la historia, tú, como tú sabes, como uh-huh. buena arqueóloga que eres, que va haciendo capas, una encima de otra, y cada una te cuenta.
Sí, pero es que esta señora es una benefactora tremenda de la ciudad de Valencia.
Sí, ¿eh? Es verdad, sí.
Para mí es de chapó y yo personalmente, y me imagino que todos los valencianos, le estamos súper agradecidos, ¿eh? Porque está haciendo muchísimo, ¿sí? Restaurando unos edificios emblemáticos muchísimo. De Valencia que seguramente sin su apoyo económico eso estaría olvidado.
Seguro, y si se restauraba algo, pues a paso de hormiga, uh-huh. Bueno, no sé... A paso lento. Uh-huh. Y aquí queremos ver las cosas.
Sí, que lo pagamos, pues sí, el arte hay que pagarlo, ¿eh?
Bueno, pues sí.
Pero realmente pero lo podemos disfrutar, ¿eh?
Nos tenemos que acostumbrar también, vamos a ver, no vamos al cine y nos tomamos un café, pues con eso también podemos ir a la cultura, ¿no?
Sí.
Y disfrutar, que es dar de comer al espíritu.
Pero no tenemos costumbre de eso.
Tenemos poca costumbre y bueno, también... tenemos la fortuna de tener muchísimas cosas gratuitas, uh-huh. con lo cual lo podemos ir combinando y
sí, que
bien,
es verdad,
¿no?
Que la oferta de
cosas gratuitas cultural
es muy abundante, es muy... no solamente en exposiciones y en museos, sino también en música y en obras de teatro y en performance, como hace, por ejemplo, el Centro de Cultura Contemporánea del Carmen.
Muchísimo.
En fin, hay muchas actividades gratuitas, ¿eh?
¿Qué quieres contar ahora?
Pues ya que has hablado de arqueología, voy a hablar de que el Ayuntamiento de Valencia recupera y extrae las pinturas de una vivienda del siglo XII.
¿Ah?
Fue hallada en la plaza de Rodrigo Botet, en el centro de la ciudad.
Ah, claro, que ha habido una reformita ahí. Y...
Pues sí, son pavimentos y pinturas murales.
¿Sabes? Perdona que te interrumpa. ¿Sabes por qué creo que ha sido este encuentro o este hallazgo? Porque los contenedores de la basura... los han soterrado.
Efectivamente.
Y al soterrar y hacer tal, han encontrado cosas que, claro, sí. La Valencia romana estaba ahí también.
Pues mira, son unos pavimentos y pinturas murales hallados en la excavación que se hizo para la instalación de dos islas de contenedores subterráneos. Y esta vivienda islámica contaba con tres habitaciones y las estancias presentan decoraciones singulares, exhibiendo hermosos motivos vegetales en tonos blancos sobre un rojo almagro de fondo. Yo he visto las fotografías y son muy, muy bonitas, ¿eh?
Chica, fíjate.
Llamativas, ¿eh?
Qué lástima que la basura va a ir ahí después. Pero bueno, esto es lo
pues
que...
Pues lo sacarán, encuentro. A lo mejor. O,
pues a lo mejor.
O harán un registro de
igual
lo que se están encontrando.
Han transportado cosas, han arrancado y han hecho con muchos sistemas. Uh-huh. Es un sistema que sería ideal para todo el centro histórico, pero resulta que es muy cara la instalación porque vale más de 200.000 euros cada instalación o algo así, he leído. Y claro, no siempre se tiene el dinero. En sitios emblemáticos, pues sí, por lo menos, porque mira que afean los chismes estos de plástico alineados ahí para tanto reciclado.
Y algunas veces huelen.
Y huelen mal.
Madre
y estos
mía.
También, pero... Y además el mecanismo es complicado, se estropea muchas veces, en fin... No está fácil.
Las basuras es un problema, ¿eh?
Son un problema muy gordo,
y
muy gordo.
Los contenedores, sí, afean muchísimo, ¿eh? Bueno, pues si quieres hablamos de Sorolla o
pues,
hacemos pausa, lo que tú quieras.
Pues yo voy a hacer una cosa del Palau de la Música.
Muy bien.
Porque como lo van a abrir...
Todo por contradecirme. En vez de hablar
perdona.
De Sorolla, Palau de la Música.
No, porque
muy bien.
Como me dices que estoy de Sorolla un poco ya
sí.
saturando a la gente, ¿no? Vamos a hacer una diferencia. Pues mira, el Palau de la Música vuelve porque ha presentado la programación de este año, 23-24, y ha estado 4 años cerrado, como todos sabemos. Uh-huh. Faltan por resolver esos temas de las filtraciones, pero la alcaldesa de Valencia dijo que no, que no pensaba posponer más, que teniendo la fiesta encima, pues bueno, así ya ha sido inaugurado, pero esos problemas más bien están en la zona de la ampliación que se hizo del Palau de la Música, que hay mucho soterramiento y hay mucha distancia de cota, porque la cota de la Alameda es una y la cota de la del río es otra. Y en esa diferencia de cota hay muchos problemas a resolver de humedades, de filtraciones, que no se han resuelto. Porque yo que lo he vivido un poco así desde dentro, cuando iba a las audiciones de los niños, veía muchos problemas. Cada vez que veía venía una dana, una tormenta de estas que traía tantos litros, bueno, había.
El Palau de la Música y el de las Ciencias y el de las Arts,
también.
Exactamente.
Sí, entonces, claro, Valencia, como todas las ciudades mediterráneas, y además cada vez más, que lo vemos, que con el cambio climático y con todo eso, nos cae el agua. En minutos o en horas nos cae un aguacero tremendo, lo pospondrán a que pasen estos primeros meses de... Cuando acabe octubre creo que empezarán con este tema, porque siempre hay,
para
hay
cuatro
cosas
años,
legales.
4 años se dice pronto, sí. Pero ha sido larguísimo.
Ahora,
larguísimo.
A mí me enfada que no hayan sido capaces de hacerlo en el mismo volumen y en el mismo recorrido de obra y de porque, oye, han arrancado todo lo exterior, lo han vuelto a poner nuevo y todavía no se han dado cuenta de todo lo que pasaba. Entonces, me parece... A mí me indigna, sinceramente, porque han sido muchos millones, muchos precios contrapuestos, muchos problemas y más añadidos y más añadidos y más fechas y más fechas. Sí. Y lo hemos comentado aquí muchas veces, 4 años es demasiado, que la gente ya estaba más que quemada. Y ahora, claro, ya no se podía permitir que fuera un... Y claro, cuando hay problemas en la sala de ensayo de la orquesta, que es bastante mala para ciertos temas, porque no reúne las condiciones ideales, pues bueno, que la cambien. Luego la zona de oficinas tiene una iluminación externa como una especie de lucernario por el que caen unas cataratas del Niágara de vez en cuando.
Hemos visto algunas veces.
Entonces,
en prensa.
Hay
¿sí?
zonas que, sinceramente, está la zona de la cafetería que tiene filtraciones. Bueno, lo dejamos ahí porque no vamos a extendernos mucho más. Pero vamos, estamos empezando a ver que este 18 de octubre van a tocar la marcha burlesca, que es la pieza primera que sonó cuando se inauguró en 1987 el Palau de la Música. Es como si fuera un segundo nacimiento y van a tocar la obra con la que empezaron en el primer nacimiento.
Pues me parece bonito la idea.
Sí, la idea es bonita y además el Liebrich es un experto en esta programación que van a hacer ese día y falta resolver ese tema de la ampliación, pero bueno, lo importante es que ha empezado y que continúe. Así muy que bien. Vamos a aplaudirles.
Sí.
Que falta les hace.
Que tenemos ganas.
Necesitan.
De ir al Palau de la Música.
Tenemos ganas. Ponemos un poquito de música, ¿te parece? First time I held you in my arms, I knew I'd love you all the way. I took you in at night, another day has passed. Every week goes by a little faster than the last. It wasn't so long ago, we walked together and you held my hand. But now you're getting too big to want to, but I hope you'll always understand that I'm... Bueno, dejamos al susurrante y suave Michael Bublé y vamos a hablar de
Sorolla.
De Sorolla, claro.
Por
que
favor,
sí.
Por favor, de Sorolla.
Tenemos que decir
porque
que...
hay una exposición que nueva, ¿eh?
Oye, mira, cuéntamela, Juani.
Pues se llama esta exposición Sorolla a través de la luz. Está organizada por la Fundación Bancaja y se abrió el 5 de octubre. La sala de exposición se complementa con otra sala sensorial y otra de realidad virtual.
Yo estoy deseando ver esto, porque como se acabó lo de la Marina, pues en verano, pues ya a ver si llegamos a esta para verla. A mí me apetece.
Me parece, y a mí también, ¿eh? Pues esta muestra se engloba dentro del año Sorolla y del 10º aniversario de la Fundación Bancaja. En noviembre de 2013, la institución cultural hizo historia con la restauración de su sede y la exposición de los paneles de la visión de España de Sorolla y fue la primera y única vez que los murales del pintor valenciano dejaron Nueva York para exhibirse, primero en Valencia y después en el Museo del Prado. Aquello fue espectacular.
Espectacular.
Lo vio, yo creo que toda España, ¿eh? Nosotras las primeras.
Bueno, sí, sí, porque además primero hicieron los previos con los apuntes a escala casi natural y luego con los originales de la Hispanic Society.
Exactamente, ahora las piezas de Sorolla, en manos de la Hispanic Society de Nueva York, regresan a Valencia, aunque no son los paneles, sino lienzos de pequeño formato, ¿eh?
Claro.
No nos hagamos ilusiones de lo que vimos hace 10 años. La muestra incluye piezas del Museo Sorolla, la colección Carmentis en Bornemisza, la colección de arte Abanca y la colección Esther Koplovich, así como de una veintena de colecciones particulares y de la propia Fundación Bancaja. Los 45 lienzos presentes en la muestra revisan temas esenciales del legado pictórico de Sorolla, como el mar, las escenas de playa, paisajes y jardines o los retratos al aire libre.
Está muy bien. La exposición debe ser fantástica. Bueno, esta viene del Palacio Real. Es la que estuvo en el Palacio Real estos meses atrás y ahora la traen a Valencia. Entonces también tenemos la oportunidad de sacar las entradas en el Corte Inglés y también en entradas.com. Y bueno, algunas obras son poco conocidas o no han sido expuestas nunca.
Muy bien esa matización, Espe. Porque con lo cual creemos que hemos visto prácticamente todo Sorolla y no...
No, es que hizo más de 4.000 obras, entonces es muy, muy difícil tenerlo todo archivado. Lo que pasa es que el ojo sí que va archivando, ¿eh? Y cuando hay cosas que no has visto y te llaman la atención, te apetece ver más. Bueno, es que es un pintor mundialmente conocido.
Sí, y sobre todo te apetecen ver los cuadros de la playa, ese mar que hace, esa espuma blanca.
Sí.
Los blancos le salen bordados, ¿eh? Sí.
Es verdad.
¿Qué matices le da? Tú dices, es blanco. No, el blanco no. Es que es blanco con un tono amarillo, con un tono negro,
colores,
con un tono
con
azul.
Todos los colores.
Sí, es una preciosidad, ¿eh?
Pues mira, la comisaria de la exposición ha sido la bisnieta Blanca Pons Sorolla. Y él tiene 36 bisnietos, creo que tiene.
Uh-huh.
Bueno, sí, bisnietos. Pero y algunos de ellos se han dedicado al arte. Alguna bisnieta tiene también una, no una galería, tiene como una escuela de arte, porque también estudió Bellas Artes. Otros bisnietos han estudiado Bellas Artes. Alguno de ellos se ha dedicado a la cerámica.
Qué bonito, ¿eh?
Y que eso nos gusta mucho también. Y bueno, de tanta gente que, bueno, de Clotilde y Joaquín, en la actualidad tenemos estos 36 bisnietos.
Pueden comprobar
que
con qué familiaridad habla de Clotilde
y
Joaquín, porque es que ya son como de su familia.
Como he leído cosas de ellos tanto estas últimas fechas, pues la verdad es que les
sí,
estoy cogiendo más cariño cada vez, porque además cada vez admiro más, sinceramente, la gente que está siempre en el trabajo, que está con la moda, que está en una dinámica de aprender, de seguir aprendiendo como era Joaquín Sorolla y que falleció a una edad tan temprana por culpa del derrame cerebral que padeció, me parece fenomenal. Y ella murió con 64 años, 5 o 6 años después que él. Así que fíjate.
Qué barbaridad.
¿Qué nos querías comentar tú, Juaní?
Pues la muestra de Valencia, ¿eh?
Pues
de cine.
Venga.
Que se celebrará. Se está celebrando del 19 al 29 de octubre de 2023. Concede este año la Palma de Honor, máximo galardón del festival, al director italiano Paolo Sorrentino, como reconocimiento a toda su carrera. Sorrentino visitará Valencia para recoger el premio e impartirá una clase magistral abierta al público, esto es lo más importante, en la Filmoteca de Valencia, que coorganiza el ciclo de la muestra y acogerá la proyección de todos sus largometrajes concebidos para la gran pantalla. Así que con esto terminamos ya y nos despedimos. Esperanza, despídete.
Bueno, pues nos despedimos hasta una próxima semana, que seguiremos hablando de Sorolla, porque estamos en el año Sorolla, pero también tenemos
otras
cosas
noticias
culturales.
Sí,
no, pero vamos a tener siempre un pequeño apartado para cosas de Sorolla, porque aún nos quedan algo que decir y seguir.
Y hasta el año que viene.
Efectivamente.
Bueno, nos
más.
Vamos, ¿eh?
Nos vamos.
Espero que hayan pasado un rato agradable. Nos vemos la próxima semana. Y nada, estamos en la 102.5 de la FM, en la UPV Radio.
Y también nos pueden encontrar en la web de la radio upv.es y en la app UPV Comunica.
Adiós. Pasearte.
Hasta la próxima.